Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Dicen por allí, Jesús no es religión, Jesús es relación y amor.
Correcto. Jesús es religión, a pesar de que a la gente no le gusta escucharlo. Porque tenemos un movimiento muy en contra de la religión. Santiago habla de la religión.
Exacto.
Y en la palabra vemos varias veces el término religión. Exacto. Que se usa negativamente en la Biblia, varias veces sí, se usa negativamente el término religión. Pero hay otras donde se habla positivamente. Jesús nos da un modelo para vivir, nos da leyes, nos da consejo, nos da márgenes. Y ese sistema es diferente a cualquier otro. Entonces no podemos decir que Jesús solamente es amor y paz. Jesús es mandamiento, Jesús también es ley y Jesús sobre todo es gracia.
¡Oh, my God!
El misticismo, es decir, verle un misterio a toda cosa, como por ejemplo, comí un pan tostado y tenía la imagen de Jesucristo, entonces Dios me está hablando a través de ahí, ¿entiendes? Atrás de cada nube y atrás de cada pajarito que vuela, hay un misterio y un secreto. Es el misticismo. Tener fe en la fe. Creer que mis palabras definen o construyen mi universo, que mis palabras construyen mi realidad. Yo hablo y el universo obedece.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvida de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House. Todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Mi gente querida ya está en la casa. Mi queridísimo amigo Samuel González, que ya llegó, que ya está listísimo, que nos viene a traer un temazo like always. My friend, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa.
Bien, saludos a todos. Gracias, Carla. Y bueno, esperamos se encuentren muy bien.
Amigo, vamos a comenzar unos temas bien interesantes a partir de hoy. Bueno, realmente siempre tenemos temas muy interesantes, pero en este caso vamos a hablar un poquito acerca de la fe, y me encanta porque sí, algo que conversábamos días atrás es que nosotros podemos llegar, y tú me dijiste creo que la semana pasada también, que nosotros podemos llegar a tener tanta fe en la fe, y eso me explotó sí, un poco en la cabeza, porque ¿cómo así? ¿De qué va esto? Y de hecho hace un rato conversaba con la audiencia sobre lo que significa tener o usar fe y acción, y me encantaría que nos pudieras esclarecer un poco el tema, porque creo que tiene que ver muchísimo, quizás todo, con lo que somos como iglesia y con lo que predicamos. Así que los micrófonos son todos tuyos para que nos desmientas esos mitos que dicen por ahí.
Hay que saber que toda idea de la Biblia, cuando se sumerge en el pensamiento común de nuestro colectivo, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, esa idea se diluye. Es decir, okay, toda idea que se predica en un templo, en cuanto sale del templo, ya no tiene el mismo sabor. Lo mismo pasa cuando escuchamos el lenguaje, la terminología, ideas acerca de fe fuera de la iglesia, y cuando lo escuchamos dentro de la iglesia, y aún mejor, en la palabra. No va a ser la misma sustancia, ni va a ser la misma idea. Y el peligro no es tanto eso, sino más bien cuando el lenguaje simple y diluido de afuera se comienza a meter en la iglesia. Entonces este es el problema que quiero exponer. Tenemos fábulas y mitos, como decía el apóstol Pablo. No te dejes llevar por los mitos de la calle. Wow. Eso le decía Pablo a Timoteo. La gente de edad, la gente de la calle va a tener conceptos, pero no te dejes llevar por esas fábulas. Es decir, te estás comiendo un cuento de la fe que no es. Entonces, oye, sabemos que la Biblia dice en Mateo, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú agarras ese texto y dices, bueno, la fe es suficiente, vas a tener un concepto incompleto de fe. Y aquí viene el primer secreto. Si yo quiero sacar un concepto bíblico, tengo que leer más de un pasaje bíblico para tener una imagen completa. Es como que yo defina a una persona por cómo se ve su dedo gordo. No puedo hacerlo así. O cómo se ve solamente su oreja. Necesito una imagen completa para poder describir de una forma objetiva a una persona. Lo mismo pasa con la fe. La fe es más que una idea que tenemos en la calle. La fe es una idea que debemos buscar completamente. Y si no, corremos el riesgo de que esté el problema. Tener fe en la fe. Es decir, una fe que solamente es optimista. Y te tengo que decir que eso no es una fe bíblica.
¡Oh, my God! Mira, chamo, hay tantas cosas que dicen por ahí en las redes sociales sobre lo que significa tener fe en algo.
Sí, o la espiritualidad.
La espiritualidad y el positivismo que se ha metido en los discursos bíblicos, en los mensajes bíblicos, donde pareciera que todo es paz, amor, prosperidad, armonía. Y aunque hay estos elementos están dentro... No, los hemos distorsionado. No sé si con buenas o con malas intenciones. Habrán quienes, por supuesto, con malas intenciones. Yo creo que hay muchísima gente que con muy buena intención, tratando de dar un buen mensaje, se desvirtuaron y, digamos, sacaron a Jesús de la ecuación. Y allí como que se nos empastela todo el asunto, ¿no? ¿Qué tema?
Te voy a decir, te voy a decir cuál es. No, no es que sea una mala intención en contra de la gente, ¿no? Predicar de este modo. Sino más bien es una actitud marcionista. ¿Qué es marcionista? Arrancar las partes que no me gustan de la Biblia. Porque la mala intención es contra Dios. De modo que yo pueda vivir una fe acomodada a mí mismo.
A mí mismo.
Entonces no es una mala intención contra la gente, sino es una mala intención contra el trono de Dios. Y eso no es otra cosa que vivir en la carne y vivir en rebeldía. El pecado es la anarquía contra el trono de Dios. Es una separación. Es decir, voy a vivir en mi propio gobierno, no al gobierno de Dios. Es una idea de la Torre de Babel, ¿no? Es la idea de Caín, es la idea de Adán y Eva tomando la manzana, ellos siendo autónomos, ¿no? Y es el fallo continuo de la humanidad. Vivir la vida y la fe y la espiritualidad a su manera siempre es un problema. Mira, hay una película que yo vi de niño que a mí me traumó un poco, pero era creo que una película que pasaba en el Nace. Y era un hombre de tipo 1800 por ahí,
okay,
y que estaba escribiendo un libro, okay, pero donde hablaba de la moralidad sin Dios. O sea, hablaba de la moralidad explicada, separada de Dios. Entonces, por alguna razón, el hombre viaja al futuro y se encuentra con iglesias que son solo clubes de fútbol, iglesias que son clubes de corte y costura, iglesias que son clubes de madres solteras, pero ninguna de las iglesias predica. Y se encuentra una sociedad que tiene conceptos morales, pero todos fuera de Dios. Entonces, esta es la moraleja de la película. Explicar moral, virtud o cualquier otro atributo sin Dios es cortarlo de la fuente que lo hace vivir. Podemos hablar de amor, de fe, de esperanza, de un montón de cosas. Pero hay que reconocer y reivindicar que toda virtud, todo don y toda dádiva moral de carácter viene siempre de Dios. Y no hay manera de explicarlo saludablemente sin hablar de Dios primero.
Tal cual. Me encanta. Me encanta lo que estás diciendo. Creo que nos ubica en lo que significa vivir la fe, no solo como un tema de esperanza y positivismo, sino quizás como un estilo de vida, como un sistema. Samuel, ¿cómo se lo podemos explicar a la gente para vivirlo más saludablemente?
Ya, dame una pausa. Antes de eso... Yo quería regalarle a la gente unos ejemplos.
A ver,
¿no?
A ver.
Para que sepa de cuál es el...
Hagámosle.
¿Cuál es el problema? Te voy a dar unas ideas, ¿no? De fe en la fe, cómo se ve en la práctica del día a día. ¿Qué frases suenan a tener fe en la fe?
Hi.
Por ejemplo, creer que mis palabras definen o construyen mi universo. Que mis palabras construyen mi realidad. Yo hablo y el universo obedece. Eso es tener fe en la fe. Otra, creer que el positivismo garantiza tu futuro. No, es una idea parecida. Otra, tomar la esperanza como un amuleto. Yo me aferro a la esperanza, pero ojo, me aferro a la esperanza per se. Es decir, mi objeto es la esperanza.
Exacto.
Y ahora amplío el punto. Otro, la ley de manifestación, la ley de la atracción, afirmaciones positivas, el misticismo, es decir, verle un misterio a toda cosa, como por ejemplo, comí un pan tostado y tenía la imagen de Jesucristo, entonces Dios me está hablando a través de ahí, ¿entiendes? Atrás de cada nube y atrás de cada pajarito que vuela hay un misterio, un secreto. Es el misticismo. El panteísmo, donde todos son buenos y todos nos llevan a Dios. Y todo esto es tener fe o depositar nuestra confianza en el mero hecho de tener esperanza. Y de nuevo esto, ninguna de esas ideas son bíblicas y ninguna de esas ideas son el evangelio. Espero vacune y espero ayude. Podemos seguir ampliando la idea, pero eso es importante, tener esa frase y decir, oye, por aquí no es.
Amigo, date cuenta. Amiga, date cuenta.
Amiga, date cuenta.
Está tremendo.
¿Tú has leído este libro?
Porque, a ver, ¿cómo se llama? No. No, o sea, de hecho, ese libro salió hace mucho tiempo ya. Y a mí me encanta porque tú eres el tipo de chamo que lee cosas incluso que no van acorde a tu fe para conocer. Y eso a mí me parece
correcto.
Brutal. Súper brutal. Pero aunque yo intenté empezarlo a leer, me aburrió de tal manera. Que no pude, chamo, no pude.
Ah, pero para nuestros amigos que no tienen ojos a través de la radio, ¿cuál libro es?
Este es la ley de atracción, ¿no? El secreto. secreto.
Sí, el secreto, ajá, de Rhonda Byrne. Sí. Creo que se dice así, sí, no tengo idea. Este libro es el papá de los helados de esta doctrina moderna, ¿no? De nueva era y de, ajá, todo lo demás. Pero lo interesante es cuánto de esto hay dentro de las iglesias sin querer.
Bro, oh my God. Qué terrible, qué terrible. Y sí me encanta porque en la iglesia yo he escuchado a muchas personas que viven la fe con mucho misticismo. Con un, pasó un avión y yo le estaba pidiendo una confirmación al Señor. Es unas cosas súper etéreas que tú dices, ya va. Pero ¿en qué parte? O sea, ¿qué respaldo bíblico yo le puedo dar a esto? Con lo cual, a mí me preocupa porque también hay una generación hoy, Samuel, que gente que si quiere investigar algo, entonces lo primero que dice, voy a buscarlo en Google, voy a buscarlo en TikTok, voy a buscarlo en Instagram, en YouTube. Y quizás...
Era ChatGPT.
Exacto. Y quizás las fuentes y los argumentos que están a la disposición, que son miles de millones, no nos ayudan en nada, Samuel. ¿Por dónde podemos empezar a desmentir y a limpiar un poco nuestra fe?
La fe es, una de las cosas que vamos a conversar, es que la fe es un documento. Pero cuando digo documento, no me refiero a un documento de Word, ni la tarea que te mandaron, ni tu tesis de grado, no un documento que tienes que entregar al trabajo. No estoy hablando de eso. Es un documento legal. Es como we the people, ¿no? Como el acta constitutiva. Okay. Es un papel serio, okay, trascendental. La fe es un documento, es un acta de Dios. Brutal. Y también la fe es algo que Dios le da a la gente. Dios nos da una medida de fe. Creer es un don de Dios. Es decir, creemos porque Dios nos regaló la capacidad de creer. Es decir, la capacidad del hombre de tener expectativas, sueños, de visionar e incluso la capacidad del hombre de imaginar es un don de Dios. Es decir, aunque veo un ambiente desértico, yo puedo ver en visionar un bosque floreciente. Ese regalo viene de Dios. Entonces la fe, incluso sus derivantes, como vamos a decir, por ejemplo, la imaginación, la visión, la expectativa, la planificación, todo es un don de Dios para el ser humano, que no tiene otra figura, otra creación. Ahora, la fe entonces es un documento y es un don de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la fe tiene que ser coherente al documento de Dios. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y aquí te cuento un chiste.
A ver.
Conozco yo un amigo que hace muchos años tenía un tío millonario,
okay,
y ese amigo tenía problemas con su familia y tú sabes, muchos traumas de eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Mi tío millonario agarró a ese muchacho y lo llevó a que una señora, okay, que tenía una casa donde hacía unas místicas y mágicas terapias, pero todas eran dirigidas por el Espíritu Santo.
Ay, chamo.
Este amigo es un amigo, pero también es familia de mi tío,
okay,
pero no es un familiar así directo.
Okay.
Y él dice que mi tío lo llevó y cuando esta señora empieza a hablarle esas terapias, okay, del Espíritu Santo, le dice, ¡maldice a tu padre! ¡Ahora tienes que maldecir a tu padre para que sea sanado!
¿What?
Entonces, ¿cómo vendían estas terapias? Vendían estas terapias como terapias del Espíritu Santo.
¡Qué locura!
¿Y cuál es el contenido de esta mujer? Maldecir al padre. Entonces, tú no me puedes decir que tú estás dirigido por el Espíritu Santo cuando tienes una conducta que contradice al Espíritu Santo. Lo mismo pasa con la fe. Yo no puedo decir, aquí es donde empieza a arder, ¿no? Yo no puedo decir que tengo fe,
wow,
cuando mi fe me desliga de los asuntos de Dios. No puedo decir que tengo la fe que viene de Dios cuando esa fe no me lleva, por ejemplo, a congregarme. Cuando esa fe no me lleva, por ejemplo, a reconocer mis pecados. Cuando esa fe no me lleva, por ejemplo, a rendir cuentas, a someter mi carne, a tomar mi cruz, a seguir los planes de Dios por encima de mis propios planes. Entonces, si ese globo de cosas no están pasando, déjame decirte que no tienes fe, solo tienes optimismo.
¡Wow! Este capítulo creo que le va a dar duro a más de uno.
En la mamá.
Exacto, que anda por allí. Oh my God. Entonces la fe es un documento. Me encanta.
Aquí ya va, de nuevo, repaso nuevo. Uh-huh. Esto es lo más importante.
Uh-huh.
Sabemos la fe por los frutos que produce. Y sabemos que hemos creído, ¿verdad? Y que tenemos ese regalo de Dios, porque entonces miramos a Jesús de otra manera. No miramos a Jesús como el instrumento de nuestra realización, sino vemos a Jesús como nuestro Salvador.
Wow.
No como mi carril, sino más bien como mi Redentor. No es lo mismo.
Qué
porque mucha
brutal.
Gente quiere ver a Jesús como el hado de los dientes, uh-huh, que le va a traer dinero por cada dolor.
Tal cual.
Cuando no es así.
Tal cual.
Él es el Salvador, que yo no tenía manera de pagarlo, y la fe real me hace mirar a Cristo y la fe real me hace reconocer mi posición delante de Cristo y que yo no merezco nada del asunto. Entonces, si tu fe no te lleva a ese arrepentimiento, si tu fe no te lleva a un cambio, entonces no tienes fe, solo tienes optimismo. Y eso no va a tener buenos resultados a largo plazo, y en especial en la eternidad.
Chamo, no. Mira, estás on fire, nos quedan 3 minutos, mi querido Samuel.
Ay,
3. Esto se
vamos a botar el resto de los apuntes para la semana que viene.
Exacto. No, y esto se va a aprender, porque me encanta lo que estás diciendo, creo que va a ayudar a tanta gente, más de uno, evidentemente. Y yo te quiero preguntar, por lo que me estás diciendo, si es que acaso la espiritualidad puede funcionar a nuestra manera, Samuel. ¿Funciona como yo lo digo, como yo lo quiero? ¿Así es que funciona la espiritualidad?
Sí, déjame, voy a recordarle a la gente de nuevo, para definir un concepto, fue lo primero que dije, y es primero porque es fundamental. Uh-huh. Para tener un concepto de la Biblia, tengo que haber estudiado todo lo que la Biblia habla del tema. Por ejemplo, para ti el amor es romance, para la Biblia amor no es romance. Hay gente que dice, mira, yo te amo como pastor. Hay gente que me lo ha dicho, pero no aman la iglesia, ni aman servir en las carencias de la iglesia. Por lo tanto, yo, ¿qué le digo a esa persona? Creo que tenemos conceptos de amor diferentes.
Wow.
Porque amor no es tener aprecio, amor es sacrificio. Y lo mismo pasa con la fe. Tú quieres hablar de fe, quieres hablar de amor en el espectro de la iglesia, que es el más saludable, busca la Biblia. No tengas una fe, ni tengas conceptos de Facebook, ni una fe o una espiritualidad de Instagram, o una espiritualidad de Google, o no tengas una espiritualidad de lo que apareció en la revista juvenil. No tengas la espiritualidad, tenga una espiritualidad bíblica, si quieres que te vaya bien. Porque esas son fábulas que tenemos que quitarnos. Mira esto, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, es decir, oír la palabra acerca de Cristo. La fe viene por oír la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es el combustible de nuestra fe. Entonces, la espiritualidad solo funciona a la manera de Dios. Es coherente con Dios, es coherente con el mensaje de Dios y no va a ir en disonancia, no va a hacer ruido. Y otra cosa, la última idea que quiero recordar es que Jesús es religión, a pesar de que a la gente no le gusta escucharlo. Porque tenemos un movimiento muy en contra de la religión. Pero
lo aprendiste.
Pero contrariar el concepto de religión, pero en el sentido bueno de la palabra, porque Santiago habla de la religión.
Exacto.
Y en la palabra vemos varias veces el término religión. Exacto. Que se usa negativamente en la Biblia, varias veces sí se usa negativamente el término religión, pero hay otras donde se habla positivamente. Y Jesús,
Samuel,
es la religión verdadera, en el sentido que,
Samuel,
Jesús nos da un modelo para vivir, nos da leyes, nos da consejo, nos da márgenes, y ese sistema es diferente a cualquier otro.
Exacto.
Entonces no podemos decir que Jesús solamente es amor y paz. Jesús es mandamiento, Jesús también es ley, y Jesús sobre todo es gracia.
Samuel,
si quitamos los márgenes, solamente vamos a ser todos amor y paz, hermano.
Exacto.
Pero no funciona así.
Exacto.
Hay que vivir una vida de obediencia.
Dicen por ahí, y yo creo que así vamos a iniciar la semana que viene, dicen por allí, Jesús no es religión, Jesús es relación y amor.
Correcto.
Wow, esto está demasiado bueno, my friend. Se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales?
Me pueden encontrar en mi casa, pero también en Instagram como Samuel Habla. Búsquenlo por ahí y dejen un cariñito por ahí. Yo los saludo.
Ahí Samuel nos vemos. Habla. Gracias, my friend, por estar en la casa.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.